Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están? Muy buenos días. Amigos, qué gusto saludarlos como cada mañana. Ya nos alcanzó el 21 de noviembre, es jueves. Esperamos que se encuentren muy bien o mejor si es posible. Gracias por estar en la sintonía del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Estamos empezando Forma y Fondo. Saludamos con mucho gusto y porque ayer me lo pidieron y porque además sonó así como que reclamo y no estamos nosotros para hacerles el feo a ninguno de ustedes. Saludamos con mucho gusto a los conductores del transporte público, a los que andan detrás del volante en el minibús, el camión y que llevan a la gente de un punto a otro en esta, pues, abigarrada circulación de nuestra ciudad, en horarios pico y también en horarios valle. A todos ustedes, a los que son taxistas, conductores de plataforma, a quienes nos oyen por la radio, en su casa, en su oficina, en su chamba, a quienes nos escuchan, pues en cualquier taller, en la tortillería y por internet, en todos lados, hasta en Estados Unidos. Bienvenidos a nuestro programa. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, con el gusto de siempre de saludarlos. Comenzamos rápidamente. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan buen jueves. Hay mucha información para compartir con ustedes. El día de ayer estuvo, pues, en el Congreso de la Unión la desaparición en lo general de los 7 órganos autónomos que tenían en la mira.
Ya no estuvieron, ¿no?
No, es que hoy sigue la discusión en lo particular. Se dieron con todo ayer entre morenistas y panistas, principalmente quienes en la tribuna ahí alegaban, unos defendiendo la iniciativa, otros criticándola. Al final de cuentas, pues sabíamos que es mero trámite. Hoy seguramente no tengo el dato de cuántos se inscribieron para comenzar a hablar en lo particular. De todos modos, no va a pasar nada. Será puro rollo que se va a tirar, pleitos, sombrerazos y todo lo demás. Pero el dictamen prácticamente va. La única modificación que hubo es que, como hay dos organismos que están relacionados con la energía y competitividad o economía, estaban relacionados o están relacionados con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, al desaparecerlos, que es el IFT y el
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Y el otro, ahorita se lo digo, se me fue el nombre. Es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la COFECE, que es esta Comisión Federal de Competencia Económica. Al desaparecer, se metían en problemas porque el T-MEC los incluye, y lo que hicieron fue, está bien, desaparécelo y crea un órgano desconcentrado y otro descentralizado, y con eso prácticamente ya no se meten en problemas y todo bien.
Dijeron, oye, le dijeron a Ernestina Godoy, ¿y qué hacemos, Ernestina? Ernestina Godoy, por si ustedes no la tienen en la mira, pues es la consejera jurídica, la responsable de llevar la estrategia jurídica de la presidencia de la República. Dijo, pues fácil, vamos dándoles un espacio por ahí, les asignamos una oficina y pues que tengan cierta autonomía, pero dependencia directa del gobierno federal. Pues bueno, ahí está el tema. Creo que poco se ha hablado, ciertamente en la tribuna se discutió mucho el tema de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Defensa de los Derechos de Información Privada. Creo que es lo más doloroso en términos de avance ciudadano, pero pues la discusión se quedó, Mario, en el ahorro de pesos y centavos. Ciertamente instalar una estructura democrática tiene sus costos y hay una opinión generalizada, la supieron sembrar muy bien desde la perspectiva de Morena, en términos de que pues había que eliminar esos privilegios. Yo sigo siendo de la idea, muchas veces a lo largo de los 6 años del gobierno obradorista, lo comentamos aquí, el tema no pasa, y esa ha sido la estrategia, porque está muy cargada de la emocionalidad y el punto de vista que en su momento instaló el presidente López Obrador, no pasa por cortarlo todo, sino por corregir los defectos. Pero pues es más tardado, ciertamente, es más complejo, toma más tiempo y más negociaciones empezar a corregir lo que se nota defectuoso, como por ejemplo los altos sueldos, porque siempre se topan con la defensa de los derechos laborales de las personas, y como son derechos ya ganados, pues es muy difícil combatirlos. ¿Cómo se hubiera podido? Pues mediante una negociación política, mediante un acuerdo en el que se impulsara la opinión social mayoritaria. Pero para evitarse todo ese trayecto largo y quizás hasta tortuoso, dicen, pues, cuchillo a todo, se van y punto. Pues es una mala señal en términos de concentración de poder en el gobierno federal. Así se la dejo, porque luego empezamos con las discusiones sobre si conviene más ahorrarnos 5 pesos para luego irlos a gastar en ponerle al fondo perdido de Petróleos Mexicanos, o en las obras que pues pasaron ya los 6 años del sexenio anterior y siguen necesitando recursos y no siguen pues dando lo que se había prometido o calculado, que iban a ser la solución económica. Pero esa es la visión que se está implantando desde la perspectiva del gobierno federal. Y a nivel local, mi estimado Mario, pues empezó el ejercicio de la glosa, muy simpático. ¿Tuviste chance de verlo en algún momento?
No, pero sí me platicaron que sí hubo también sombrerazos, ¿no? ¿Quiénes fueron los que más arremetieron?
Pues ciertamente los diputados de oposición. Creo que hubo argumentos, algunos interesantes, bien construidos, de personajes como Enrique Velázquez. Me sorprendió porque fue el único de Hagamos que estuvo ahí presente y que cuestionó muy puntualmente temas económicos, aunque luego pues lo corrigieron. Le dijo el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida, pues no es así, trae los números equivocados, los números son otros. Hubo personas, digo, con mucho respeto, todavía no son muy conocidos. Creo que entre los más conocidos de oposición que hicieron señalamientos son Enrique Velázquez, Alejandro Puerto, que era de Morena y ahora es diputado sin partido, y también Candelaria Ochoa, que Candelaria Ochoa ahí se aventó un round con Gabriela Cárdenas, otra diputada. Lo que pasa es que Gabriela Cárdenas tenía el encargo, la tarea de revisar que se condujera la sesión. Y pues para poder tener una sesión con tanta gente, pues había secretarios de todo el gabinete centralizado en materia administrativa, y además el interés de los diputados, y además había representantes de la sociedad civil, y todos querían pues cuestionar a los secretarios representantes del gabinete, pues se les puso un límite. 3 minutos para preguntar, 3 minutos para contestar, era lo que se les pedía. No, pues la diputada Candelaria Ochoa traía muchas cosas en su ronco pecho y pues dijo, yo voy y no me detienen. 9 minutos y era la gritadera, diputada ya respete, permítame. Bueno, son cosas que pasan luego en el Congreso, siempre hay diputados, yo no sé si lo que pretenden es llamar la atención, porque la verdad es que llenar de adjetivos a un gobierno, pues nada más refleja tu punto de vista, te pueden caer bien o te pueden caer mal. Lo digo en términos de lo que ofrece la glosa, ¿no? Como una comparecencia ante la representación del pueblo. Me parece que es más nutritivo o más funcional cuestionar sobre acciones, sobre hechos, sobre decisiones. Pues decirles, tú eres esto, tú eres aquello, pues nomás queda en el ámbito de la mera opinión personal. Aprovechó la diputada que tiene chance de sentarse ahí y decir, quiero usar la palabra.
Y hoy sigue la pasarela.
Siguen hoy y mañana, Mario. Creo que desde mi perspectiva, pensando sobre todo en función de lo que le interesa a la gente, lo interesante sería lo de mañana, que es la comparecencia del Gabinete de Seguridad. El fiscal, el secretario de Seguridad, no, bueno, naturalmente.
¿Hoy el CIAPA?
Hoy están este tipo de organismos, sobre todo, más que el CIAPA es esta secretaría que aglutina todos los temas relacionados con el agua y la infraestructura hidráulica.
De gestión y...
Gestión del agua. Integral del agua, así se llama la secretaría. No me imagino que no. Sí habrá, seguramente si se preparan los diputados, sí habrá algunos cuestionamientos interesantes de ver qué responden. Pero creo que para el interés ciudadano, pues el cuestionamiento es a la gente que se encargó de la seguridad en estos 6 años. Y eso es mañana. Les reclamó Enrique Velázquez. Les dijo, metieron los de seguridad ahí el viernes, así como la carrerita, como para que nadie se dé cuenta. Me dio risa, dije, pues diputado, pues para eso están ustedes.
No, pues mañana va a ser un día interesante en la agenda pública. O sea, de entrada van a andar adoloridos por la derrota de las Chivas.
Oilo.
Y luego la comparecencia del Gabinete de Seguridad. Y luego eligen a la nueva rectora.
Ah, bueno, en espacios diferentes.
Den chance, es viernes.
De asimilarlo todo.
Pues sí.
Mario, acuérdate que Ya hiciste apuesta, ¿eh?
Yo ya dije, gana el Atlas, gana Carla Planter, gano yo. Te gano, más bien yo.
Bueno, lo de la universidad, pues bueno, yo sigo pensando que es algo trascendental. El problema es que...
Es la primera elección después de 3 décadas sin Raúl Padilla.
Sí, sí, y sobre todo por lo que importa la universidad, lo que impacta en la gente y lo que ofrece. Pues es un tema que no está abierto a la ciudadanía, es un asunto interno completamente, como lo dijimos ayer, lo deciden los consejeros universitarios.
Interno que involucra casi 400,000 personas que estudian en la red y trabajan en la red universitaria.
Y pues todo el impacto social. Una de las propuestas se difundió hace unos minutos aquí en el noticiero de las 9. Una de las propuestas de Carla Planter es hacer una red de hospitales universitarios. Dije, bueno, prometer no empobrece.
Pues ya tiene 3 por lo pronto, el Hospital Civil Viejo, Nuevo y el Oriente. Ahí está tu red, ¿qué más quieres?
No, la propuesta y digo sin banalizarla, Mario. Pues llevar hospitales universitarios al resto de las regiones del estado, no sé, me parece punto menos que irrealizable. Pero bueno, ellos están en función de proponer, ¿no?
Hay que ver los alcances. Porque, a ver, de que tienen, por ejemplo, pasantes o residentes como para tener recurso humano, allí sí lo tienen.
El tema...
¿Pero qué tal un convenio con el gobierno del estado y con la federación? Oigan, aquí tenemos un recurso humano que lo queremos aprovechar mejor.
Incluso, Mario, ya que hablas de un convenio, porque pues se trata de formar nuevos médicos y se trata de beneficiar a la gente, porque pues si vas a poner un hospital, escuela, digamos, me viene a la mente, en la zona Ciénega, pues evidentemente ese va a beneficiar a los habitantes de la zona Ciénega, y así sucesivamente. También establecer convenios con instituciones privadas.
Sí.
No es un tema en el que haya monopolio, digamos. Pero, pues bueno, ya lo verán. Primero que nada, que elijan a quien va a conducir a la universidad, y después que se elaboren los mecanismos de trabajo que sean más benéficos para el estudiantado, para los trabajadores universitarios y para la sociedad en general. Es una universidad pública y sus objetivos de trabajo siempre deben estar ligados al beneficio social. ¿Y qué más, Mario?
Pues, oye, no, pues es que a la par también del rector general, también el Consejo de Rectores, ¿no? Que ahí, pues son como 10... y tienen como 30 años los 10 turnándose. Sigues tú aquí, ahora yo acá. Están jugando como a la silla caliente.
Bueno, es ese tema pues también es importante, ¿no? La pregunta creo que es cómo le damos movilidad a las clases internas o a los grupos internos de la universidad. Me queda claro que se conforman grupos, se ejercen liderazgos. Pensemos en alguno de ellos. Por ejemplo... me viene a la cabeza el nuevo rector del Centro Guadalajara, Alberto, ¿qué le dicen? El Cone, perdón. Cona. Que se me escapó su nombre. Castellanos, Alberto Castellanos. Bueno, si los revisas en su desempeño personal, a él y a los demás que forman cabezas de grupo, pues son gente con muchos méritos, trabajan mucho dentro de la universidad, se convierten como en una suerte de imanes. Se genera esa lógica de un grupo interno dentro de la universidad, donde evidentemente pues tú avanzas en la medida en que creces, te capacitas, estudias más. En la dinámica universitaria, pues son los que obtienen posgrados, los que hacen trabajo dentro de una institución académica, en algún centro universitario, los que van presentando avances y van conformando y aglutinando más gente cercana. Pues no hay una legislación interna de la universidad que diga, ahora en este grupo, fulano o sutana van a ser los que encabecen. Es una dinámica distinta que tendría que revisarse con una reforma en la ley orgánica de la propia universidad, en su reglamentación orgánica. Pero sí, ciertamente ya tienen muchitos años, y hay gente más antigua, y ahí están, ¿sí?, haciendo, pues ejerciendo ese liderazgo. Con todo lo que eso conlleva, porque hay casos, cosas positivas, pero también hay cosas negativas.
Pues bueno, ¿usted qué opina de estos temas? Y por otra parte, siguen ahí con el argüende del pacto fiscal. Yo no sé cómo le siguen dando vuelta. Ya ves que...
Pues la presidenta también lo retomó.
No, bueno, Claudia Sheinbaum. Y viste cómo lo mató Rogelio
Rogelio ahí. Sánchez Lao.
No es Sánchez.
El secretario de la Hacienda. El secretario de Hacienda.
De Hacienda Pública Federal.
Haga de Rogelio cuenta, Ramírez de Lao.
Ramírez. Haga de cuenta que emite, incluso fue un boletín el de Enrique Alfaro, donde le agradece a Claudia Sheinbaum que acepte la discusión del pacto fiscal. Yo la verdad no supe qué dijo Claudia Sheinbaum, pero me llamó la atención. Dije, pues, ¿qué habrá dicho como para que esté contento el gobernador Enrique Alfaro de que se va a sentar una mesa de análisis para abordar el tema? Pero por la tarde, en la comparecencia de la O, lo voy a señalar así porque así se le conoce, en el Congreso de la Unión, dice, sí le vamos a ayudar a Enrique Alfaro y a Jalisco le vamos a ayudar a que recauden más ingresos propios para que no dependan de la federación. ¡Tómala! Así que se la echó buena como diciendo, qué llevadito,
Tiene sus bemoles, Mario. Yo entiendo la postura del secretario de Hacienda. Debe ser un tipo muy presionado, porque pues nada más tiene que organizar el gasto de la nación. Y además hay muchas directrices políticas. Él finalmente no es un personaje que esté por encima del ejercicio de gobierno. Él es una extensión del Poder Ejecutivo. Digámoslo así, es un empleado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues no puede romper con esa línea de trabajo. Ahora bien, mira, interesante ir combinando los espacios. Yo sí vi lo que dijo la presidenta. En términos muy simplificados y muy sintéticos, Claudia Sheinbaum dijo, bueno, ese tema más bien ya lo trataremos con el siguiente gobernador. Fue la primera vez que reconoció, aunque fuera indirectamente, a Pablo Lemus. Dijo que lo va a ver con él. Ahí es donde yo entiendo que se genera esa apertura para revisar el pacto fiscal. Ya lo que dice Rogelio Ramírez de la O tiene que ver más bien con el acomodo de los recursos. Pero Juan Partida Morales, que es el secretario de la Hacienda del Gobierno del Estado, pues detalló claramente que la recaudación propia en Jalisco pues no ha sido un rubro que quede a deber. Han aumentado sus ingresos en 135% consecutivamente a lo largo de los 6 años. En ese sentido, pues creo que el Gobierno del Estado se puede defender y decir, pues perdón, pero pues yo sí he mejorado mi recaudación interna. Que tampoco es así como que sea algo que a todos nos llene de orgullo. Eso significa que estamos pagando más. Pero también que se han pulido más los mecanismos de pago para los diferentes impuestos estatales. Porque finalmente los recursos federales también los pagamos nosotros. En todo lo que hacemos cotidianamente. En lo que usted compra y consume. Cada vez que compra cualquier cosa, desde la más grande a la más pequeña, paga el IVA. Y eso se va directito al gobierno federal. Creo que fuera de bromas y de simplificación de las cosas, lo que se está proponiendo es revisar si se puede distribuir de otra manera. A mí no me quedó tan claro que la presidenta ya haya abierto las puertas de par en par. Lo que quizás está ofreciendo es, los escucho, a ver, díganme. Pero de eso a cambiar las cosas, yo creo que va a ser una batalla de muchos años. Tendrá que darse.
Eso no pasará, Jonas.
Tendría que ser una concesión de la propia Claudia Sheinbaum, que además ordenara una reforma constitucional para modificar las facultades que tiene el gobierno federal en relación con las facultades de los gobiernos estatales. Viene de allá para acá, no de aquí para allá.
Mire, sería tan absurdo como lo siguiente. Si el discurso de Morena es primero los pobres, ¿usted cree que van a modificar el pacto fiscal para decirle a Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Aguascalientes, Querétaro, decirles, oigan, ustedes traen un per cápita muy arriba, traen un PIB muy arriba, les vamos a dar más, les vamos a dejar de subsidiar a los estados pobres de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, para darles a ustedes más dinero? Imposible. Por eso es imposible la
reforma. Desde la perspectiva política, ¿no?
No se puede. Es un sueño lo que se está gestionando. Y es más, dudo que aquí ocurra algo.
¿En términos de?
De salirse del pacto fiscal, que es lo que
es la iniciativa. Ese es otro asunto.
Pero pues es lo mismo, te sales a dónde y dices, ¿a dónde?
Pues por eso, Mario, digo, modificar o cuando menos sentarse a revisar el pacto fiscal que viene de los años 80 y que evidentemente es la fortaleza del gobierno federal, del gobierno central, pues es un asunto de voluntad del propio gobierno central. Ya que tú analices pues es que sería un poco como lo que está pasando en la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Estás llevando a cabo una acción que desata otras en cadena. Pues, ¿cómo te sales del pacto fiscal? Eso sería un rompimiento total. Ya estaríamos hablando de acciones mayores.
Le voy a decir lo que está ocurriendo que no se dice. Evidentemente, Pablo Lemus escribió en redes sociales respaldando al gobernador. Llegando Lemus a la gubernatura, me lo imagino, ¿cuál pacto fiscal? Si no me pela la presidenta, no me recibe para hacer legítima la gubernatura, o por lo menos para hacer legítimo el diálogo con el gobierno del estado, con el gobierno del estado y la federación. ¿Usted cree que se va a atravesar con un proyecto que no es de él y que es inviable, que es imposible? Evidentemente, o sea, yo, Pablo Lemus, llego, ¿eso qué? Ese papelito, ya, sáquense, vamos a trabajar. En cosas realistas.
Es la visión política, ciertamente, Mario, difícil. Pero pues mira, sí. Hace algunos años también se veía como imposible construir presupuestos constitucionales. Pues tienen que trabajar. Pues
cuando depende de ti.
Sí, sí es lo que menciono, pero ciertamente en el discurso de la presidenta, pues también hay mucha confusión, porque ella dice, tenemos que ver por el desarrollo de todos. No es lo mismo el desarrollo en Oaxaca o en Chiapas, pero pues no dice cuál es. En fin, me parece que la discusión tiene mucho sustento. Las posibilidades son mínimas, remotas, pero pues es parte de lo que se manejó desde el día de ayer, y creo que la gasolina de esa conversación fue la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Si le parece, señor Luis Durán, lo veo medio desanimado desde que Mario dijo que va a apoyar al Atlas. Pero
mal empieza la semana para el que ahorcan. Mal termina la semana para el que ahorcan el jueves.
Ya sabemos a quién van a ser.
Ajá.
Hacemos una primera pausa, están llegando muchos mensajes.
Confía en mí, Luis. Va a ganar Atlas. En esta ocasión traemos todo para ganar.
Están llegando muchos mensajes por la vía de WhatsApp. También Lulú Torres está recibiendo llamadas. Vamos a hacer una primera pausa. Regresamos con ustedes en Forma y Fondo. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos a leer mensajes, Mario. Son temas que generan mucho interés. Gracias a todos nuestros radioescuchas que están escribiendo. Comienzo rápidamente. Esto es WhatsApp. Jonás Mario, los que trabajamos oyéndolos, ¿por qué no nos saluda? Claro, claro. Yo saludo a todos los que están en su trabajo, los que están en su casa, siempre lo digo. Saludamos y con mucho gusto a quienes nos escuchan mientras están desarrollando sus labores en un taller, en su casa, en una oficina, siempre lo digo. Soy Sofi. Siéntase muy saludada, Sofi. Muchas gracias por estarnos escuchando. Dice, desde las 5 de la mañana, esperando a que pongan el agua en la colonia Vicente Guerrero. Teníamos 3 días sin agua. Para nosotros fue un corte casi de una semana. Me pregunto, dice la señora Sofi, ¿quién diablos checa que los usuarios que sí pagamos el agua tengamos el servicio? Le digo, pues los usuarios son los que checan.
Sofi, le tengo una mala noticia. Si no le ha llegado el agua, no le va a llegar. Mañana empieza el nuevo corte.
Y temprano, ¿verdad?
A las 7.
7 de la mañana.
Sí, entonces prevéngase, póngase de acuerdo con vecinos, llamen al CIAPA. Si no le llega una de gratis, una pipa de gratis, pues con la pena hay que desembolsar y comprar una pipa, y ahí se la reparten entre los tinacos, botes, aljibes, lo que caiga, porque si ya tiene tantos días, pues imagínese el malestar, la inquietud, la inconformidad, ¿no?, de no tener el servicio.
Bueno, estaba buscando rápidamente el número de Ciapatel donde usted puede pedir la pipa. Aquí está. Se lo recuerdo para la señora Sofi y todos los que estén en una situación similar.
¿Te late si les hablamos?
¿A ver
qué responden?
Sí, sí. Sobre todo porque se trata pues de solicitar el servicio que el propio CIAPA está ofreciendo. En vista de que este es un corte extraordinario y muy extenso, pues ellos ofrecen llevarles una pipa a los vecinos afectados. 33-3668-2482. Yo les reitero, 33-3668-2482. Es el número del Ciapatel. No nada más es para las pipas, es para hacer reportes y demás.
Estoy marcando en este momento.
www.siapa.gov.mx.
¿Sí?
¿Sí? Ah.
Esta llamada puede ser grabada o monitoreada con fines de calidad en el servicio. Bienvenido a Siapatec. Le sugerimos tener a la mano el número de su cuenta contrato para ser atendido. Recordamos que el horario de pago vía telefónica es de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Si requiere consultar los cortes de agua programados o algún otro servicio, puede visitar la página web www.siapa.gov.mx. A continuación le presentamos nuestro menú de servicios. 1. Saldos. 2. Horario y ubicación de oficinas. 3. Atención de un ejecutivo.
¿Y la pipa?
Es el ejecutivo, ¿no? Bueno, hay que considerar que son las 9:39, a lo mejor es muy temprano.
No, entran a las 9.
¿Ya? ¿Fue todo? Creo que el ejecutivo está ocupado, Mario.
Hola. ¿Aló? ¿No?
Pues,
No hubo fortuna.
No hubo
fortuna.
Pero ya vieron, es el después de que te dan los avisos, en el menú, pues hay que ir con el ejecutivo, ¿no? Porque no estás pidiendo ni ubicación de oficinas ni horarios, ni estás pidiendo pagar la cuenta. Hay que ir con el ejecutivo, que es la opción 3, y pues pedirles la pipa.
Yo supongo que tienen mucho trabajo y por eso el ejecutivo, espero no esté echando su lonche de frijoles con huevo y su coca.
Bueno, más mensajes de nuestro radioescuchas. Dice Francisco Guzmán, van a ganar los zorros del Atlas.
Sí, señor.
Y apuesta un chocomil. Pues con que ganen, don Francisco, para que usted se sienta contento. Saludos desde Tequila, excelente jueves, el ingeniero Jorge Padilla. Quiero comentarles que aquí estamos caminando hacia atrás en cuestión de gobierno. IFETEL, COFESE, INAI, CONEVAL y otros organismos que tanto costaron en cuestión de tiempo para tener ese tipo de instituciones, ahora ya son un recuerdo. Morena, lleno de expriistas y de experredistas, está haciendo lo que el PRI ni en sus fantasías más salvajes había pensado. A ver cómo nos va en los siguientes 6 años.
¿Cómo se llama?
Se llama ingeniero Jorge Padilla.
Ingeniero, me antojó ir a comer al restaurante que está ahí en el centro. No le hace que vuelen contenedores de ¿cómo se llama?
Lo que voló, que estalle por ahí la
que salió volando.
Ay, se me fue el nombre de.
Hablando en serio, no se crea.
Sí, ese fue un lamentabilísimo accidente que esperemos no se vuelva a repetir.
¿Qué quedó,
Pues bueno, evidentemente hubo personas fallecidas, Mario, sobre todo los trabajadores que estaban haciendo la soldadura.
¿Qué medidas han adoptado para que eso no se repita? Porque en serio, esa tragedia, 7 personas, si mal no recuerdo.
Un alambique fue lo que explotó, pero pues bueno, ciertamente les fallaron las medidas de prevención y seguridad.
Pero bueno, ojalá ya el ayuntamiento ha aplicado una supervisión, pero fuerte, consistente a todas las tequileras, para que no se repita esa tragedia. Pero bueno, cerrando el paréntesis, qué rico se come ya.
Nos dice por aquí César García, él está de acuerdo con la desaparición de los órganos autónomos y pregunta que dónde puede reportar a un camión que prensó su brazo con la puerta desde la ruta 231, ahí en la zona de los dos templos. Ahí le pasó su accidente. Espero que, primero que nada, César García, que esté ya mejor. ¿Dónde reportar un incidente así? Debe ser en la Secretaría de Transporte, ¿no?
Sí, claro.
Para reportar el comportamiento de un conductor.
Son los que deben de sancionar para que le despidan al conductor, y si el conductor era el dueño, que lo dudo, porque son los ricos del transporte público que tienen varios camioncitos y ahí tienen a la gente trabajando de choferes. No es al revés, que los choferes trabajen en su propio camión. Pero sí, a la Secretaría de Transporte, échese una vuelta. Si quiere ser directamente, váyase ahí a Alcalde y Circunvalación. Pregunta al área jurídica o al área de quejas y de todos los detalles de la persona que lo afectó.
Bueno, estaba buscando algún número de acercamiento inmediato para hacer un reporte. No lo encontré así en la búsqueda inicial. Si lo localizo, con mucho gusto se lo comparto. Otros mensajes. Francisco, buenos días, mis estimados amigos Jonás y Mario. Un caluroso abrazo, deseándoles lo mejor. Ahorita no los he escuchado porque el estéreo se me descompuso. Pero con mucho gusto los saludo. A ver si me doy un poco de tiempo para escucharlos en internet. Aquí andamos, echándole ganas a la vida y al trabajo con toda la actitud. Don Juan Francisco es recolector de basura ahí en Zapopan. Como siempre, con mucho ánimo. Gracias, don Juan Francisco. Ojalá que sí nos escuche para internet para que reciba este saludo. Jonás Mario, una pena más de esta legislatura federal desaparecer los organismos autónomos alegando que son caros. Una pregunta, ¿qué tan caro es que Morena administre nuestros recursos con los resultados que ha obtenido en Pemex, la CFE, Segalmex, AIFA, Dos Bocas, tres, Tren Interoceánico, el Tren Maya? ¿Dónde están los resultados de todo esto? Pues en los otros datos, ¿verdad? Y ese es el punto.
¿Sabe qué es lo más patético? Súper patético, el tema de los combustibles. Porque construyeron Dos Bocas y estamos igual o peor.
Y todavía le debemos,
¿eh? En producción de petróleo.
De combustible. Y se estima un incremento en el costo.
¿Lo pueden creer que López Obrador dijo, vamos a terminarle el sexenio con 2.6 millones de barriles al día de producción? Terminaron en 1.8.
De petróleo.
De petróleo.
De petróleo, no de gasolina.
Y llega Claudia y también mi meta es 2.6 millones. Sí. Dices, pues tú dale.
Bueno, o sea, son...
Y Deer Park.
Pues bueno.
Y Dos Bocas.
Deer Park, pues da lo que tenía que dar. No era algo en construcción. Se compró una refinería. Jonás Mario, soy César Rodríguez. Lo bueno es que Mario ya dijo que van a ganar las margaritas. Es ave de mal agüero. Al que le va, pierde.
¿Cómo se llama?
Se llama César Rodríguez.
César, debe de haber una apuesta con dinero. Si no hay dinero, no se sala la apuesta. Y todavía no lo suelto. Entonces, todavía hay posibilidades de que los zorritos pongan un baile.
Dice Sheinbaum, esto lo comenta Alfredo Martínez, que hará que Donald Trump vea las bondades del tratado comercial y de los migrantes. No entiende que no entiende. Eso no va. No son datos ni razones. Al señor anaranjado le interesan tan poco como el obradorismo. Se inventa lo que necesita cada mañana, igualito que ellos. Va a ser un diálogo entre sordos. Mara Robles, sería un grave error si dirige la universidad. Solo va a poder el poder, dice la señora Gloria. Bueno, insisto, eso ya lo determinarán los consejeros universitarios. Jonás Mario, Juan López, no justifiquen lo injustificable. La Universidad de Guadalajara y su burocracia es insostenible. Bueno, pues creo que le hacen falta algunos otros datos, pero ahí está su punto de vista. Jonás Mario, como todos los días, escuchándolos a bordo de mi Uber, ando un poco molesto. Anoche dejé un pasajero en la nueva central y al momento una agente vial me toma una foto, me infracciona diciendo que estoy mal estacionado, si nada más bajé al pasaje. Ahora, ¿con quién paso a poner mi queja? Gracias, mi nombre es Adalberto Gómez. Don Adalberto, si lo infraccionaron, tome su infracción y no pierda tiempo, vaya inmediatamente a las oficinas que clásicamente conocemos como de tránsito, ahí en Circunvalación y Prolongación Alcalde, y explique y exponga su queja. Yo confío en que haya tomado los datos de la gente que lo infraccionó. Si usted no cometió ninguna infracción, tiene derecho de defenderse. Verá que sí hay un mecanismo para cuando menos carearlos. Y si la gente no acude al careo, entonces su infracción se desestima, se desecha.
Aunque si hay una disposición de prohibido subir y bajar pasaje, creo que ya bailó.
Es que es por la zona.
No sé.
Si te metes al carril interno, ahí sí es un uso exclusivo de los vehículos de taxi. Pero si lo haces por el carril central, donde también hay una zona peatonal, no nos da esos detalles. Pero pues me parece que si siente que abusaron, puede ir y presentar... Puede usted pelear su infracción, es un derecho que todos tenemos. Solamente tiene que exponer sus argumentos y tener los datos.
¿Ya la habrán invertido a la central camionera? Porque sí. Ya la nueva ya parece la vieja cuando yo iba.
No, está en muy buenas condiciones, Mario. ¿Sí? Yo digo, hace poco tuve la oportunidad de llevar ahí algunas personas que iban a tomar un camión para un viaje aquí cerca de la ciudad. Y sí me sorprendió, está en muy buenas condiciones. Lo que me llamó mucho la atención, y eso habría que conocerlo un poco más, es que hay varios módulos cerrados.
De líneas de camiones.
Ahora tenemos, si te acuerdas, hay como una descentralización de la central.
En la zona norte, en
hay otras
Saltillo.
Pequeñas centrales, que pues bueno, me suena muy lógico para evitar que todo se centralice en aquel lugar de la ciudad. Pero en condiciones... pues muy gratas está la central camionera.
Yo tendré unos, híjole,
30 años. Es increíble cómo uno deja de usar ciertos servicios porque no los necesitas.
La última vez que fui, iba a Zacatecas. Me quedé ahí por la autopista. Se fue rancheando acá por Guajolotes, por la carretera de acá de,
la de Colotlán.
De las mesas. No, no, no.
Sí, sí. ¿De qué lado?
Hacia el norte. Sí. Por acá, por Zapopan y Colotlán, se me hizo...
Eterno.
No. Tenía yo una fiesta.
¿Llegaste a barrer?
Yo le calculaba que si salía de aquí, no sé, tipo 12, pues llegaba en unas 5 horas por la autopista. Y perdí un amigo. No llegué. Llegué como a las 3 de la mañana.
Pues te equivocaste. Bueno, ya, en aquellos tiempos ya existían las corridas directas, porque había corrida directa que no hacía escalas y la mayoría eran...
Había corrida de toros.
No, pues ahí ya más bien fue corrida de tiempo. Tenemos que hacer pausa. Un mensaje más, por favor, señor Luis Durán. Dice Luz Rodríguez, sobre la UDG, la petición de la candidata Mara Robles sobre género en supremacía para la elección me parece antidemocrática. Mara Robles le pidió a los consejeros que elijan a una mujer. La señora Luz Rodríguez dice que eso le parece excluyente. En la sociedad los hombres han dado buenos resultados al dirigir dependencias. En mi experiencia pueden ser escuchados sin apasionamientos por otros hombres y suelen actuar con más objetividad que el género opuesto. Tal vez convenga un perfil con capacidad de negociar y gestionar, haciendo equipo con el gobierno, entre otros. Bueno, es lo que dice Luz Rodríguez. Me parece que, pues también... El argumento de que corresponde darle la oportunidad a una mujer también es sólido. En toda la historia de la universidad nunca ha habido una rectora y hay muchas mujeres muy capaces y hay 3 aspirantes a ser la primera rectora de la universidad. Insisto, asunto que decidirá el Consejo General Universitario. Hacemos el corte, señor Durán.
Bien, estamos de regreso, tenemos participación del auditorio. El doctor Montes de Oca, sí, dice, por acueducto frente al templo Juan Macías están dando despensas, hay muchas personas mayores pero tienen que cruzar y es muy peligroso. ¿Quién estará dando despensas?
No, pues ni idea, si es en la iglesia quizás sea una iniciativa ya particular, pero ciertamente, oigan, pues hay que darlo todo completo, la despensa y la seguridad.
Luis Humberto López, es triste ver que a la gente no le importa que lo que está pasando en el país y a dónde nos lleva el perverso gobierno. Martín Salazar, por Obregón y Manuel Doblado, hay personas que apartan los lugares hasta con piedras. Eso ya es mala onda. ¿Dónde queda la autoridad? Carlos González, en Avenida Topacio y Mariano Otero, el semáforo de Topacio dura 10 segundos en verde. No, pues gracias. Imagínate, traes...
Sí, Mariano Otero y Topacio, pues... Es...
Traes estándar, tic, tic, ay, ya. Otra vez alto. Raúl Castro, Morena es una agrupación demagoga, radical y fanática, solo ellos deciden y pisotean a minorías, ¿a dónde iremos a parar? Juan Miguel Rodríguez, en el sindicato de la UDG cada año hacen una comida, él lleva a su mamá en silla de ruedas para que le den los boletos, pero ahora resulta que les están pidiendo 500 pesos por persona para ayudar a Mara Robles. ¿Eh? Don Miguel.
¿Y para qué quiere dinero?
¿Y ya no estaría Mara Robles contendiendo de aquí a que sea eso?
No, creo que debe haber algo extraño.
Es mañana.
Sí.
Algo está raro ahí, ¿eh? No creo que... Pero bueno, ahí está. José de Jesús Nájar Hurtado extravió su credencial del INE en Zapopan. Nos deja su teléfono. Si usted la localiza o se la encuentra, está a nombre de José de Jesús Nájar Hurtado. Aquí la dejamos en cabina para cualquiera que se quiera comunicar. Guadalupe Villanueva dice que en Real del Valle tienen 6 días sin agua, súmele otros 4. José Guadalupe Núñez, la unidad deportiva Plan de San Luis por Panteón Guadalajara está llena de basura, como 10 toneladas, miren hasta medidas. Alfonsina Martínez, en Oblatos desde el lunes quitaron el agua, siguen sin servicio. Jesús Ibarra, siempre ha sido liderada por hombres que han aportado mucho, está bien si entra una mujer, pero no por eso se debe satanizar al hombre.
Se refiere a la elección universitaria, ¿no?
Y Benjamín García dice que quitar órganos autónomos es un retroceso a los 80. No quieren rendir cuentas.
Ya concluimos con las llamadas telefónicas, Mario. Bueno, pues por aquí dice Guillermo S. Con el tema del pacto fiscal y las reformas solo es para hacer ruido. Es de admirar porque se hizo nota nacional, en verdad no tiene formas para sacar adelante el proyecto ni en lo local ni en lo federal, simplemente en el Congreso de Jalisco Movimiento Ciudadano, PRI y PAN tendrían 19 diputados, Morena y Aliados 19. Es ilógico que los diputados locales crean que en verdad van a pasar las iniciativas. Bueno, pues ahí está el comentario de don Guillermo ese. Ciertamente es un tema muy cuesta arriba. Jonás, lo malo es que no te dan folio, es nueva modalidad, y yo cuando voy a ese rumbo nunca me paro por el carril de los taxis por respeto a ellos. Pues entonces, si no le dan folio, ¿cómo lo infraccionan?
Es que la hacen electrónica, te toman foto a las, placas y te notifican.
Ah, deben notificarte. Para que la notificación la reciba quien aparece como propietario, porque...
Usted ahí debe pelear el tiempo de notificación. Si pasa más de que es 15 días, si no lo notifican, eso lo puede ver con un abogado que le haya el tema. Va ahí al jurídico y les dice, oye maestro, me están cobrando algo, me aplicaron una multa, quería yo el descuento, no lo pude conseguir porque me notificaron a los 3 años. A mí me llegó una notificación de una fotoinfracción en periférico, en un horario que es imposible que yo circule por ahí. Imposible, porque mis horarios están regulados. Y dije, pues déjala, peleo. Nomás me llegó 4 meses después, dije, pues qué peleo. 4 meses después.
Ahí ya es un trámite de carácter administrativo.
Entonces, dije, pues deja voy, pero perder más tiempo, no.
Ese es el punto.
Adiós.
Ese es el punto.
Ratas.
Bueno, pues aquí hay más comentarios, siguen llegando puntos de vista. El señor Arias, buen día, Morena ha ganado por comprar a todos los adultos, no quieren comprender el daño que están haciendo. Bonito y bendecido fin de semana, nos dicen por aquí. Hora de trabajar, pues gracias igualmente para usted, excelente fin de semana. Marco Saucedo, feliz jueves, ganan las Chivas y gana Sheinbaum, el pacto fiscal era justo, ahora se gasta nuestro dinero en otros estados.
Nel,
buenos días, Jonás Mario, lo que necesitamos es que desaparezca la corrupción, la inseguridad y los pésimos servicios médicos, solo que el gobierno no quiere que tengamos información y desaparece lo que no le conviene. Por aquí nos dice también Eduardo Cabral desde Atemajac. Efectivamente, hoy va a ganar el Atlas y creo que Mara Robles será rectora. Así de movidas estarán estos días y la política estatal, como siempre, gritos y sombrerazos, es lo que nos están diciendo. Trato y cuidado especial, dice la señora Martínez, para adultos mayores. Así dice un anuncio. Deberían empezar por uno que diga que no molesten con los ladridos de perros las 23 horas. ¿Quién podrá defenderles? Bueno, señora Martínez, no nos da la ubicación. Evidentemente, pues hay que hacer la primera queja y señalamiento en el ayuntamiento. Se nos termina el tiempo, les enviamos un abrazo y aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.